para charlar de un tema que generalmente vuelve una y otra vez a esta mesa, a este ruido de mate, que es la vida de los adultos mayores, de las personas mayores. ¿Qué pasa cuando uno cumple cuántos años y se es adulto mayor? Cuando llegás a una determinada edad que te sentís con mucha vitalidad, que quizás ya estás para jubilarte, que están los nietos, que por ahí no alcanza, que los servicios son difíciles de acceder porque hay una tecnología que por ahí uno no la maneja. Ay, qué linda que es la vida del adulto mayor, pero a veces qué compleja. Pero existe la Defensora de los Derechos de las Personas Mayores de Paraná, Kissen es única en su tipo en el país, y su titular es la doctora Marcia López, que está junto a nosotros. Doctora, bienvenida. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted?
Hola, buen día para todo el equipo. Muy bien.
A usted la conocíamos en otro rol, que es la Defensoría del Pueblo.
Exacto. En la gestión anterior estuve como Defensora del Pueblo.
¿Y ahora cuál es su función y está enmarcada, y por qué es única en su tipo en el país esta Defensoría?
Bueno, en realidad era única, no es ya única. Hay otra Defensoría de Derechos de Personas Mayores dentro del municipio de Rosario.
Bueno, pero si copian está bien.
Sí.
Quiero decir algo.
Por eso, y en ese camino tendríamos que ir, que todos copien, digamos. Bueno. En Santa Fe, recientemente, el año pasado, se reformó la Constitución. Ahí se incorpora la Defensoría del Pueblo dentro de la Constitución y se crea también la Defensoría de los Derechos de las Personas Mayores, aunque todavía no está en funciones, pero está creada constitucionalmente también. Y bueno, y hay otras defensorías que sí tienen áreas, como es la Defensoría de Cava, por ejemplo, que tiene un área de protección de los derechos de las personas mayores también.
Y en ese caso, usted... ¿cuál sería su rol? ¿Y a qué edad uno dice soy una persona adulta mayor?
Bueno, el rol es de protección, defensa y promoción de los derechos humanos, ¿no? De las personas mayores. Si es persona mayor a partir de los 60 años, según
estamos
la Organización Mundial de la Salud.
Estamos en presencia de un señor mayor.
De un señor mayor. Más respeto por su abuelo.
Que antes tenía un peso negativo y hoy es diferente, ¿o no? ¿Qué ve usted?
Y más o menos, en esto que vos recién decías también, hay personas mayores que son muy activas, a los 60 años se es joven todavía. Pero bueno, es como que hay que hacer también un cambio de paradigma. Nosotros en materia de derechos tenemos un paraguas muy amplio que nos lo da la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que es una ley hermosa y que incluso en nuestro país también está incorporada dentro de la Constitución, dentro de los convenciones que la Constitución ha puesto bajo su paraguas y que tienen rango constitucional, pero que por ahí en la práctica se hace difícil también el ejercicio o el cumplimiento de, mejor dicho, de las políticas públicas necesarias para ejercer esos derechos tan amplios que nos trae la Convención.
Y hoy en día, ¿cuáles son las mayores preocupaciones que tienen los adultos mayores según usted ve en su defensoría?
Bueno, mira, tenemos un montón de reclamos. Sabemos que cada vez hay más personas mayores y esto se debe también y va de la mano con que cada vez hay menos nacimientos. Entonces, quienes hoy son personas mayores en algún momento han sido jóvenes, adultos también. Y hay no hay políticas previstas para hacer frente a las mayores condiciones de más cantidad de personas mayores, ¿no? Por supuesto que para esto hay que tener en cuenta que todo esto es diferente de los diferentes contextos económicos, de los diferentes contextos políticos y de los diferentes países en desarrollos, subdesarrollados y desarrollados también. Perdón, y me olvidé.
¿Y cuál es la mayor
los mayores
que
reclamos?
Reclamos.
En ese sentido, como te venía diciendo, hay muchos reclamos en materia de salud, por ejemplo. Recientemente, en la semana pasada, nos estuvimos juntando con diferentes organismos como para establecer lineamientos o líneas de acción a seguir, porque, bueno, cada vez las obras sociales están respondiendo menos también. En algunos casos hay que recurrir a los amparos judiciales para obtener el ejercicio de derechos en materia de salud, en lo que hace a los cuidadores, en lo que hace a internaciones en residencias. Y esto cuando uno tiene una familia, y hay muchas situaciones de personas mayores que hoy no cuentan con familia, es decir, están sin cuidados parentales, y que el Estado debe tener un rol activo también. Entonces, bueno, eso es lo que estamos tratando de conjugar también y delinear acciones de cómo intervenir en esa situación.
Ya le pasamos el mate al profe para que pregunte, pero ¿qué es más difícil, PAMI, OSER, otras obras sociales? ¿Cuál es el que más complejo es para poder accionar?
Bueno, nosotros en la mayoría actuamos en situaciones con PAMI y OSER, que son la mayoría de los jubilados que tenemos acá, ¿no? Claro. Pero también hay otras sindicales también y que están teniendo dificultades. Pero en su mayoría, con los que estamos en el día a día es PAMI y OSER, y justamente PAMI la semana pasada nos decían, bueno, que no hay partidas presupuestarias para hacer frente o responder ante las demandas, ¿no?
Profesor, ¿alguna pregunta para la doctora López?
No, claramente la población envejece en Argentina, como está mucho más acelerada la situación en Europa, no así en África, pensándolo en una manera global, cada vez nacen menos chicos, y vamos a vivir más. O sea, por eso hay que prepararse, porque muchos de nosotros, si tenemos una vida relativamente ordenada y una buena alimentación y una contención afectiva familiar, mucha de la gente que hoy cruzamos en la calle va a vivir 100 años, doctora. Eso sí, está visto así, digamos. Por eso cada vez va a ser mucho más el peso de las decisiones políticas relacionado con este grupo etario, ¿no?
Exacto. Cada vez más, y cada vez tenemos que hablar más y visibilizar más esta temática también, para que haya más políticas públicas, ¿no? Porque por un lado tenemos la cuestión del tiempo, que es importantísimo en las personas mayores. O sea, cuando uno llega a cierta edad, después viene en regresión, digamos, ¿no? Es como la cima de una montaña, que llegas hasta arriba y después vas bajando. Claro. La cuestión del tiempo es fundamental. Y esas políticas públicas no pueden esperar, no nos podemos sentar tampoco a esperar en la diagramación.
Claro.
Y por otro lado, bueno, sí, es real que deben ser ya, y que además hay que prepararse, como dijo el profe, hay que prepararse y hay que trabajar también en uno mismo, en un envejecimiento, para que tengamos un envejecimiento bueno, ¿no? Recién hablaban de los hábitos saludables, del ejercicio físico. Bueno, todas esas cuestiones también las tenemos que tener presentes. Y uno, si cuenta con recursos, por ahí también le es más fácil poder llegar a esas cuestiones. Pero a veces sin recursos, entonces por eso es importantísimo el rol del Estado también.
¿La Defensoría tiene un rol vinculante, es una recomendación? Cuando ustedes intervienen, por ejemplo, para pedir algo de una obra social, ¿tienen que responderle de inmediato? ¿Tiene jerarquía legítima? ¿Cómo es?
Sí, la respuesta tiene que ser, pero no siempre es la que queremos, ¿no? La respuesta. Si no, tenemos un rol vinculante, por eso en muchos casos también, en intervenciones cotidianas, incluso recurrimos a nuestros amigos del Ministerio Público de la Defensa, que son organismos judiciales y que, bueno, sí, ya actúan por oficios judiciales. Entonces, muchas veces, si tenemos que entrar a un domicilio para hacer una visita y nosotros golpeamos la puerta y yo le digo, bueno, ¿qué tal? Yo soy la defensora de los derechos de personas mayores. Ah, sí, pero no te quiero recibir. Y, bueno, me pueden no recibir. Claro. En cambio, si uno viene ya con un oficio judicial, ya es diferente también la recepción.
Doctora, otra cosa. Las ciudades, como la nuestra, tiene que ir pensando adaptaciones para personas mayores.
Lógicamente.
Le digo, adaptaciones en el transporte, adaptaciones en la circulación, las aceras, los accesos a los edificios públicos,
la accesibilidad,
a los comercios.
Exacto. Claro. Incluso, por eso digo, la Convención de los Derechos de las Personas Mayores es posterior a la Convención de los Derechos de Discapacidad, pero en muchos casos ha tomado también cuestiones de esta convención.
Claro.
En materia justamente de accesibilidad, y en algunos casos hay que adaptar, ¿no? ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros con nuestros familiares, personas mayores, y que tenemos que en nuestra propia casa adaptar algunas cuestiones también para que puedan? Porque siempre lo que hay que tratar de lograr es conservar la autonomía de la persona mayor. Entonces, adaptarle circunstancias para que puedan mantener esa autonomía en nuestra propia casa y cuanto no más en la ciudad.
Doctora, la semana pasada se aprobó el proyecto del Ejecutivo de la reforma previsional en nuestra provincia. ¿Ustedes tienen intervención, por ejemplo, para judicializar, porque los gremios y particulares pueden hacer este tipo de presentaciones? De hecho, comienza ese periodo, ¿no? ¿Y si han recibido ustedes preocupaciones por parte de los adultos mayores por este cambio?
Preocupaciones por parte de los adultos mayores como sujetos en particular, no. Sí con organizaciones nucleadas, personas mayores nucleadas en diferentes organizaciones. Esto ya pasó, digamos, las presentaciones, porque claro, ya el proyecto, lo que era el proyecto salió. No fuimos, pero sí con el Defensor del Pueblo presentamos nuestra postura también, por escrito en el Senado oportunamente. Nosotros desde esas consideraciones consideramos que es inconstitucional, porque es no cumple con los principios de progresividad y no regresividad, ¿no? Hay derechos que ya fueron alcanzados por nuestra legislación y que hoy significan también un retroceso. Creo que, ojalá me equivoque, pero que va a dar lugar a muchos planteos judiciales.
Uh-huh. Complicado, es complicado, sí. Porque al adulto mayor lo preocupa muchísimo lo que va a pasar con la edad, con el
recorte. Al adulto mayor y a los jóvenes, a los también, jóvenes también, porque también los va a ver afectados.
Y ahí le voy a decir algo, ya que toma el tema de los jóvenes, hay una noticia que está buena verla desde el lugar suyo, que dice que el 44% de los jóvenes argentinos sigue viviendo con sus padres. Es un fenómeno que refleja la dificultad que tienen de independencia los más jóvenes, que hasta entre los 37 y los 44 años recién empiezan a irse de sus casas. Y uno piensa en que muchos de ellos son monotributistas o tienen una pyme, no tienen una estabilidad a largo plazo, por lo cual prefieren quedarse en la casa de los padres. Me pregunto cómo debe ser para el adulto mayor tener a los hijos tanto tiempo en la casa. Debe ser un poco frustrante, ¿no? Que los hijos no puedan hacer su propia vida.
¿Cómo eso se ve? Sería lo frustrante, no tenerlos, claro, en su propia casa, ¿no?
No, sino que ellos no puedan tener futuro, digamos,
y
¿no?
Y sí, está todo relacionado y muchas veces también, eso sí vemos en la Defensoría, mucha conflictividad a nivel familiar, ¿sí?, por las diversas generaciones que hoy viven en una misma casa, claro, ¿no? Muchas veces, incluso los hijos no tienen a dónde ir, y a su vez ya tienen otras familias y aparecen nuevamente en la casa, claro, de la persona los mayor nietos, que claro, sigue sosteniendo. Claro. Y bueno, y esos conflictos también se dan dentro del hogar cuando conviven estas intergeneraciones.
¿No? Claro. Esto no es un tema cultural, porque digamos, generaciones anteriores esto no pasaba. Y la Argentina ha estado en crisis económica, de que yo tengo uso de razón. Digo, no tiene que ver con...
Pero antes eran mayores las posibilidades, por más que había crisis económica, es más, nuestros abuelos vinieron, inmigraron por crisis económica.
Y acá era más próspero.
País, acá estaba más próspero, hubo otras épocas, pero digamos...
Digo, no es una... No, pero yo a veces lo veo como una cuestión cultural.
Sí, claro que es
cultural. O sea, cuando los padres no logran que sus hijos hagan su propia vida. También
es que
es
no es los padres, es el contexto, claro, también, o la situación económica del país,
claro, no
que vivimos.
Claro.
No es de solo de los padres.
Para mí hay un... Bueno, no coincido del todo, pero digo, hay un componente también de padres excesivamente protectores que hasta le quieren conseguir el trabajo al hijo.
Pero quizás
no
sea
le dan
mínimo
la posibilidad de crear su, no tener su espacio, su lugar y hacerse por sí mismo.
Sí, puede ser en algunos casos.
Pero
sí,
hoy, así, ¿quién tiene un salario a los... Ponele, ¿a qué edad nos íbamos antes de nuestra casa? ¿A los 22, 23? Terminaba la de estudiar.
¿Antes
y
cuánto?
Terciario, 22.
¿Antes cuándo?
Antes 30 años atrás.
Y 30 quizás años,
bueno,
atrás.
Bueno, estamos en el 2000 y que no había crisis económica.
No, sí, pero me parece que era diferente. O sea, aún teniendo un trabajo de medio pelo, por llamarlo de alguna forma... Pero te pagabas un alquiler, te juntabas con otros chicos, otras chicas, alquilabas una casa. Me parece que hoy ni siquiera está la posibilidad esa de la vivienda cooperativa entre todos, pagaba la luz entre todos.
Incluso hay muchas situaciones en donde en algún momento se han ido y han tenido que volver.
Y volvés con tu familia, como vos decís, con los nietos. Entonces quizá hay tres generaciones conviviendo en el mismo hogar.
Exacto.
Son cosas que ocurren. Y esas crisis familiares ustedes las detectan, ¿no? Cuando llegan a...
Sí, no las detectamos, vienen a pedirnos asistencia o acompañamiento también en esas situaciones.
Claro.
¿Qué pasa? ¿Qué hago? ¿Quién cuida? En las casas y en las familias que tienen la suerte de ser varios hermanos también, a veces, bueno, y hemos tenido intervenciones, hemos hecho mediaciones también.
¿Entre padres e
familiares,
hijos?
Familiares, entre hijos, ¿entre también hijos? Por el cuidado de sus padres.
Ah, también.
Bueno, por esa convivencia, por cómo se da, por quién cuida, y en esto de que lo mismo que decíamos hoy, las obras sociales que no están respondiendo, entonces a veces hay que arreglarse con lo que uno tiene, y bueno, y en eso es donde digo también que faltan cuestiones de política de cuidado para las personas mayores.
Doctora, ¿y la intervención de ustedes es gratuita o tiene algún arancel?
No, nosotros es gratuita. En relación a lo que decías hoy, si pueden venir a judicializar, no. Nosotros no tenemos legitimación procesal, no podemos estar en juicio, pero sí asesoramos y acompañamos también en ese camino o en los diferentes reclamos que las personas mayores puedan traernos también.
¿Y dónde los encuentran? ¿En qué lugar?
Estamos en calle Yrigoyen, 236.
Frente al súper.
Frente al súper, entre Alem y Gualeguaychú. Y bueno, tenemos diferentes líneas de comunicación, el 420-2322 es nuestro teléfono, y si no, por supuesto que siempre vamos a estar con los brazos abiertos recibiendo los reclamos y atendiendo con una escucha activa a todas las personas que presentan.
Qué importante tener a alguien que sabes que te va a escuchar para empezar. Y que sabes que alguna solución, aunque no sea la que uno busca, la que uno quiere, vas a tener, que es de manera gratuita, que la Municipalidad de Paraná, a través de esta Defensoría, activa esa posibilidad, que la Defensoría del Pueblo también cumple un rol fundamental. Ha sido históricamente de avanzada la ciudad de Paraná en ese sentido.
Por eso digo, en esto que decías hoy, es la única en su tipo, no es, pero sí lo fue. Por eso también fue de avanzada en la creación de esta Defensoría.
Pero claro que sí, profe.
¿Has tenido que defender a padres de sus hijos?
Sí, claro. Estamos también trabajando en esas cuestiones.
Ese cambio cultural es el que yo digo que está pasando y que ha pasado en muchos lugares.
Claro, pero es también, esto amerita quizás un análisis más antropológico, sociológico, pero viste que antes el hijo más grande o un hijo siempre se quedaba en la casa para cuidar a los padres.
Sí, antes.
Que hoy ya no ocurre así, no, viste que había uno que era soltero.
Y no debe ser así.
Y no debería ser
cada
así.
Cada uno tiene independencia de su propia vida, por eso digo, lo que debemos trabajar también es en la autonomía de cada una de las personas.
Claro.
Por eso digo, como papás, trabajar en independencia de tu
hijo,
que puedan desarrollar su vida independiente de la tuya.
Por supuesto, que
no tengas que ser
vos
que le tengas
padre,
que conseguir,
¿no?,
el trabajo,
claro,
darle casa.
Pero bueno, por ahí hay tiempos difíciles, hay tiempos complejos. Hay chicos que tienen su emprendimiento, bueno, lo vemos acá, nosotros vienen vendiendo pan, vienen vendiendo mermelada, vienen vendiendo sus cosas, quizás no te da para un alquiler o una independencia, no podés estudiar y trabajar a la vez. Son comprensibles todas las miradas, pero bueno, en la adultez, más grandes después de los 60, hoy somos mucho más jóvenes que antes, hay mucho más vigor que antes, hay muchas más opciones que antes, y llegar de la mejor manera y tener un entorno social que te acompañe es lo ideal. A veces lo ideal no es lo normal, para eso está la Defensoría.
Sí.
Doctora, gracias.
Gracias.
¿Algo más que quiera decirnos?
No, esto que la verdad es que sí es, y esto lo remarcan mucho las personas, de tener a alguien que los escuche y que los acompañe también, hoy en día en los contextos que estamos viviendo ya es también significativo.
Muchísimas gracias por haber venido, doctora Marcia
gracias
López, defensora de los derechos de las personas mayores de la ciudad de Paraná, aquí en Ruido de Mate.
Ruido de Mate.
El sonido que alegra el alma.